desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Todos en el 2.
Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo.
El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero señor, él es lisiado de los pies. Todos en el 4.
Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodobita.
Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, del Lodebar. 6. Atención. Y le dijo a David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Hay personas que están acá que no te conocen. Y porque no te conocen, desconocen lo que tú eres y lo que tú puedes hacer y dar. Sabemos que todavía hay una silla exclusivamente para cada uno de nosotros, para que nos sentemos a la mesa del Rey. Permite, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía en esta noche. Hemos orado, hemos planificado, hemos trabajado. Ahora solamente esperamos que tú hagas tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Lo crea o no, acabamos de dar lectura a una de las porciones más lindas de la Biblia. Lo crea o no, acabamos de dar lectura a una de las lecturas más fascinantes de toda la Escritura, de toda la Biblia. Esto sucedió hace como unos 3.000 años. Y esta historia, aunque hayan pasado esos 3.000 años de los que hablo, no pierde su sabor. Había un hombre que era el rey de Israel. Era el rey que no era el rey escogido por Israel, ni el rey escogido por Dios, sino que el rey escogido por algunos que habían dicho, le habían dicho a Dios: nosotros queremos ser como todos los pueblos. Y el dicho de unos contagió a muchos para que Israel eligiera a un rey. Su nombre es Saúl. Y este rey tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Empezaron a pelear y los enemigos número uno de ellos eran los filisteos. Pero en ese tiempo aparece un hombre gigante llamado Goliat. Y este hombre empezó a atemorizar. Y este hombre llegó a aterrorizar a todos los judíos. Y dentro del ejército de Saúl no había ningún valiente que le hiciera frente a Goliat. Y apareció un jovencito como de unos 17 años, llamado David, el hijo más jovencito de la familia de un hombre llamado Isaí. Y este niño David, este joven David, le pareció una aberración, le pareció un insulto que alguien viniera, un extranjero viniera a ultrajar y a ofender a su pueblo. Y le dijo a Saúl: Mirad, Yo le puedo ganar a este gigante. Y ninguno confió y ninguno creyó que este niño le podía pegar al Goliat. La historia todos la conocen y se da cuenta de que sí, con una sola pedrada, que se la metió entre ceja y ceja, el gigante cayó sobre su frente y después vino el jovencito y le quitó con su... Si me regala atención, por favor, que estamos en la radio en vivo, si nos regala atención, por favor. Y vino este jovencito y le quitó con la espada del gigante la cabeza a Goliat. Y esto hizo que el muchacho se convirtiera en un tremendo famoso. Pero este acto de este muchacho lo convirtió en una persona odiosa. Dice la Biblia que toda obra de excelencia despierta la envidia de sus amigos. Ahí aparece en el libro de Eclesiastés. Que toda obra de excelencia despierta la envidia. Entonces vino Saúl y no le pareció que a David le salieran las cosas muy bien. Y lo empezó a buscar. Y un día le tiró una flecha y David se hizo un lado. Y otro día le tiró una lanza y se hizo para el otro lado. Pero este Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Y se hizo amigo de David. Y le dijo, mira David, no le hagas caso a mi papá está zafado, mi papá te dijo, está loco. Hombre. No te preocupes, yo voy a procurar, siempre que mi papá te quiera hacer daño, yo te voy a poner en libertad y te voy a avisar para que tú huyas y para que tú te escapes. Se hicieron tan amigos que llegaron a hacer un pacto. Y David le hace un pacto a Jonatán y Jonatán hace un pacto con David y le dice, mira, como somos tan cuates, como somos tan amigos, la palabra amistad es sin diferencia. Lo que yo quiero para mí, lo quiero para el otro. Una persona que es amigo jamás de la vida se molestaría porque a otro le fuera bien. Y entonces le dijo, chévere, hagamos pacto. Pero pasó el tiempo y un día, en una guerra, en una batalla, se murieron los dos. Se murió el papá de Jonatán, que es Saúl, y se murió Saúl. Y llegó David a ser el rey. Y David llegó a extender todos sus territorios. Y llegó a convertirse en un hombre poderosísimo. Había llegado a la cima. Había llegado a obtener lo máximo. Ve usted conmigo en 2 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 6. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero. Vea usted conmigo el versículo 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y aquí viene esto. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 13 y versículo 14 y 15 en el capítulo 8. Y aquí viene, en una forma ascendente. Y así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 de los edomitas en el valle de Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. O sea, ese era el patrón. Le iba bien. Pero en el versículo 15, mire cómo cierra esto. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo el pueblo. David lo tenía todo. David llegó a la cima. David llegó a conquistar. David llegó a tener, oiga esto, el mundo a sus pies. Porque él estaba a los pies de Dios. Una cosa no perdió. Su sencillez. Y David empezó a hacer averiguaciones. Y David empezó a hacer una serie de preguntas como las que acabamos de leer nosotros en el capítulo 9. Y empezó a investigar y dijo, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? ¿Habrá quedado alguien de la casa del antiguo rey? Porque yo lo quiero bendecir. Porque yo lo quiero hacer bien. Y había un siervo de Saúl llamado Siba, que ahí se puede hacer otro sermón, que Siba en realidad no era tan honesto. Y le hizo una pregunta. Y le dijo, Siba, vení para acá. Sí, señor, le dice. ¿Habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Y le dice, porque ya se había venido de México para acá, ¿verdad? Y la primera palabra que aprendemos los mexicanos acá es ¿verdad? Sí, le digo, mira, hay un muchacho que su nombre es Mefiboset, pero ese muchacho vive en una ciudad que se llama Lodebar. Y lo peor de todo, señor, es un lisiado, es un enfermo de sus pies. Es una persona que no puede caminar. Ya vamos a entrar nosotros ahí, a ese detalle. Y le dice David, mándalo a traer. Y lo fueron a traer. Ve conmigo el versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, sí, sí, tu siervo. El rey le dijo, mira, le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió, pero no muy, con muy buenas ganas. Sí, le dijo, mira, aún ha quedado un hijo de Jonatán. And ring the bell. ¿Un hijo de quién? Le dijo, de Jonatán. Mi amigo. Sí, le digo, pero es lisiado. Anda a traerlo. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, y aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Te voy a ir poniendo en la pantalla algunas definiciones de todo esto. El nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza. El que quita la vergüenza. El que disipa la vergüenza. El que hace, gracias, el que hace ahuyentar la vergüenza. Y es muy probable que usted se pueda identificar en esta noche con este personaje. No estamos, ninguno de nosotros estamos lejos de haber sido, los que ya somos cristianos, de haber vivido en Lodebar y de habernos traído Dios acá. Estábamos lisiados porque no podíamos caminar por nuestros propios medios, sino que había que alguien nos fuera a traer o nos trajera a la iglesia. Pero este niño, a Mefiboset, le pasaron unas desgracias en un solo día. Ese día se murió su abuelo. Ese mismo día se murió su papá. Ese mismo día perdió la oportunidad de ascender al trono. Ese día mismo le quitaron todas las tierras. Ese día una sirvienta vino, lo agarró cuando estaban huyendo y lo botó. No me pierda de vista el capítulo 9 y venga por favor al capítulo 4, versículo 4. Le estoy llamando para... No, para creer que yo me estoy inventando esto, ni le voy a contar unas de las películas de Chanoco, de Secuba lo llama, o de Juan Sin Miedo. Capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, la muchacha, la sirvienta, agarró al niño, lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, le dije a alguien, yo no pierdo el tiempo, pero no me apresuro a hacer las cosas. Y dice que se apresuró y lo tomó huyendo apresuradamente y se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Las tierras las perdió el mismo día que murió su abuelo, que murió su padre. Ese día se quedó lisiado. Ese día lo perdió absolutamente todo. Y si todavía eso no fuera suficiente, vivía en una ciudad que se llama Lodebar. ¿Usted sabe qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Usted sabe qué quiere decir? Lodebar es una tierra desolada, una tierra árida, una tierra sin pastos, una tierra llena de soledad, tierra sin fruto y desértica. Espérenme un segundito. Aquí yo puedo hacer, aquí voy a juntar todas las desgracias de este muchacho. Se muere mi abuelo, se muere mi papá, me bota esta tarantada la sirvienta y me quedo con las patas torcidas. Pierdo todas las tierras. No tengo acceso al trono. Y encima de esto, vivo en un pueblo desértico, desolado, sin pastos y sin frutos. ¿Qué más desgracia usted? Pero pasó algo muy lindo. Por eso le dije, acabamos de leer o estamos al frente de una de las historias más fascinantes de toda la Biblia. En el capítulo 9, versículo 5, el 6 y el 7, a ese muchacho que lo había perdido todo, inclusive hasta la esperanza, parecía que no había ningún rayo de luz y que se iba a morir en ese pueblo. En el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amier de Lodebar. Y Mefiboset vino, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. En el 7 habla el rey con él y le dijo David: Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo. Por amor de Jonatán, yo hice un pacto con tu papá. Cuando tu papá vivía, tu papá era mi mejor amigo. Tu papá y yo hicimos un pacto. Y llegamos a un acuerdo que si a mí me iba bien, yo lo iba a bendecir a él y iba a bendecir a toda su descendencia. Pero que si a él le iba bien, porque en ese entonces a él le iba bien. Ojo con esto, el mundo da vueltas. Hoy estamos aquí y mañana estamos allá. Cuidadito, Cuidado. El mundo se mueve por un sistema de traslación. A esta hora son, ¿qué? Las 4 de la mañana. Los hermanos Macías, para ellos ahorita son las 3, 4 de la mañana en Holanda. Acaban de venir ayer de Ámsterdam. Hicieron una escala ahí en Vallehermoso nada más para descansar un ratito, ¿verdad? Ahí paró el avión. Cuidado con esto. Hoy estamos aquí, mañana estamos acá. Pues cuidado, cuidado, cuidado. Cuide los amigos, no llegan todos los días. Yo siempre he dicho esto. Cuando Dios me quiere bendecir, me acerca a personas. Cuando me quiere proteger, me los quita. Y no me los tengo que quitar yo. No tengas temor, le dijo. Pero aquel muchacho que estaba en esa miseria, creyendo que estaba terminado, alguien mencionó su nombre. ¿Sabe quién mencionó el nombre? El rey. Y cuando el rey menciona el nombre de Mefiboset, el hijo de Jonatán, ese era el inicio de su bendición. Déjeme decirle con todo cariño, Dios está mencionando su nombre ahorita, el suyo. Eso significa que esto es el principio de su bendición. Dios se acordó de Mefiboset, así como Dios se acordó de usted y lo trajo en esta noche y lo mandó a traer allá en Lodebar. Por muy lujoso que sea su carro, por muy lujosa que sea su casa, por muy buena y solvente que sea su situación económica, vivimos en Lodebar. Hoy tenemos, somos. Mañana no tenemos, no somos. Y Dios se acordó de Mefiboset, así como Dios se acordó de usted, y sacó a Mefiboset de Lodebar para traerlo a Jerusalén. Pero vino Mefiboset con una actitud, claro, lógica, y se postró delante del rey. Porque dijo, él vino arrastrándose. Él no podía caminar, lo trajeron ante él. Este hombre es el rey. Este hombre mató a 18,000 de los filisteos y mató a no sé cuántos de los edomitas y mató a no sé cuántos de los... Este hombre es un terror, me va a matar también a mí. Le dijo, no, le dijo. Yo te voy a hacer misericordia. Pero el rey tenía otra intención. Y la intención del rey era devolverle las tierras de su padre. Le dijo que no tuviera temor, como así tampoco nosotros debemos de tenerle temor a Dios. En un par de ocasiones he contado esto, hay muchísima gente que no lo ha escuchado. En el año de 1954, en los años de la revolución, en Guatemala, había quedado un bastión de gente muy fiel, muy leal al antiguo presidente. Entonces vino un golpe de Estado, y hablando de Guatemala, hoy justo son elecciones allá. Y vino un golpe de Estado, y toda esa gente, ¿verdad?, que cambia el presidente y se hacen del partido que es el presidente, ¿verdad? Y este hombre no. Este hombre se mantuvo incólume, se mantuvo intacto, íntegro. Defendió siempre los colores de su partido político. No está como aquello, ¿verdad?, que venían una vez por ahí por la Sexta, el Álvaro Obregón. One, two, three, todos con el PRI. One, two, three, todos con el PRI. Y venían como 8,000 del PAN. Three, two, one, todos con el PAN. Three, two. Así somos, ¿verdad? Somos bien convenencieros. ¡Cachuchistas! Convenencieros somos. Y este hombre se mantuvo. Pero pasaron los años y quedó un presidente del partido que él era. Y cuando él queda de presidente, sacan unas tanquetas y unos jeeps y se van dos soldados y un capitán a mi pueblo, 73 kilómetros de la capital hacia el nororiente del país. Hay una garita de policía, que no hay ningún policía, la garita está nada más, ¿verdad? Ahí solo vendedoras hay en la garita. Y llegó la tanqueta, llegó el jeep y toda la cuestión. Y preguntaron por X persona. Toda la gente salió. Si los del ejército vienen, estos lo van a matar. Y llega a la ciudad. Y alguien llegó más rápido que la jipeta del ejército y fue a buscar al señor. Y el señor se tiró la barda y empezó a huir. Y se fue, y se fue. Y ni modo, los militares son de constitución física y toda la cuestión. Y el capitán en el jeep y detrás se tiró esto, es un río y se metió. Total, que el tipo ya no aguantó. Y cayó muerto y dice, por mátenme. Y llega el capitán y saca un folio, una hoja. De acuerdo al secretario infrascrito, el infrascrito secretario general del Ministerio de la Defensa de Guatemala, yo le declaro a usted ahora coronel asimilado. ¿Sabe usted qué significaba? Lo andaban buscando para darle un ascenso. Y él andaba pensando que lo andaban buscando para matarle. Quiero que me escuches bien. Dios no te anda buscando para sopapearte. Dios no te anda buscando para quitarte. ¿Qué le puede dar a Dios, hombre? Lástima nada más. Sí, lo único que damos muchos. Lástima. Dios no te anda buscando para quitarte. Dios te anda buscando para bendecirte. Dios te anda buscando para ascenderte. Dios te anda buscando para promoverte. El rey apartó una silla en la mesa para Mefiboset. Y eso es lo que quiere hacer con usted en esta noche. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9 al 13. Entonces, mire qué historia más linda. donde le dijo, se recuerda que habíamos quedado en el versículo 7, le dijo a David: no tengas temor, Mefiboset, porque yo a la verdad era contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, que era mi amigo, y te devolveré todas las tierras de Saúl, padre, y tú comerás, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre en mi mesa. Versículo 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Siba, vení para acá. Todo lo que fue de, oiga, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. ¿Y sabéis qué es lo que vas a hacer, Siba, en el 10? Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tengan pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá, ¿dónde dice? Siempre a mi mesa. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos. Oiga esto, todos los de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y empiezo a buscar el final de esto. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. La mesa está servida. El rey tiene una silla exclusiva para usted. El rey tiene un banquete para usted. La mesa está preparada. La mesa está lista. A partir de hoy, usted pudiera, si usted quiere, sentarse a la mesa del rey. La Biblia dice que era tratado como uno de los hijos del rey. Era tratado como Salomón. Era tratado como Absalón. Era tratado como Joab. Era tratado como Tamar, la hija. David llama a Mefiboset y le dice: Mefiboset, vení para acá, vení para acá. No tengas miedo. A partir de ahora vas a dormir en la casa del rey. A partir de ahora te vas a sentar al lado del rey. Mefiboset, a partir de ahora te vas a vestir como se visten los hijos del rey. A partir de ahora vas a vivir y vas a dormir donde duermen los hijos del rey. A partir de ahora vas a comer todo lo que está en la mesa del rey. Vas a vivir en mi palacio. Vas a dormir en la recámara de los hijos del rey. Te voy a decir esto, Mefiboset. Oíme bien. Jamás, jamás la miseria será parte de tu vida. Tu vida no será igual. ¿Se da cuenta? No importa cómo haya sido nuestro pasado. No importa que hayamos vivido en Lodebar. No importa que hayamos sido lisiados. No importa porque se murió mi abuelo, se murió mi papá, me quitaron el negocio, me quitaron todo. Cuando el rey lo mande a llamar, usted va a tener una silla en la mesa del rey. Incline su rostro ahí donde está. Cierre sus ojos. Le invito para que en esta noche usted ore conmigo. Todo el mundo está con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Ahí donde usted está, déjeme decirle, Dios tiene maravillosos planes para usted. Dios quiere sacarlo de Lodebar. Dios quiere quitarle esa ropa y vestirlo como un hijo del rey. Dios quiere llenar ese hueco que hay en su estómago y sentarse y comer todas las viandas del rey. Dios quiere que usted habite en el castillo, en el palacio con Él. Dios quiere que usted tenga una familia grande. Dios lo va a tratar como a uno de los hijos del Rey. Nadie en esta iglesia tiene mayores privilegios que otro. Ni el pastor, ni los diáconos, ni los que creen que han tenido privilegios. Todos somos hijos de Dios y tenemos los mismos privilegios, pero también los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Dios lo quiere bendecir. Usted ha exclamado, usted ha clamado, usted ha dicho, usted ha repetido la palabra miseria. Déjeme decirle, es la última vez que usted la va a mencionar. Porque a partir de esta noche, usted se va a sentar en una silla que el Rey le ha preparado para que se siente con Él siempre. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Le voy a explicar que donde usted se encuentra, repita usted conmigo esta oración y lo haga con todo el corazón y le diga así: Señor Jesucristo, vengo a recibirte en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a pedirte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me hagas un lugarcito en esa silla que sé que la tenías preparada para mí. Quiero pedirte, Señor, que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta noche. Allá usted, si quiere vivir en miseria, si quiere seguir viviendo en lo de bar, cuando Dios tiene mejores planes para usted y traerlo a Jerusalén. Todo el mundo está orando. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, yo le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Nadie le vea. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Alguien. Una persona. Dios bendiga allá atrás. Alguien más. Dios bendiga allá atrás. Alguien más. Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga acá de este lado. Alguien más. Dios te bendiga. Felicidades. A partir de esta noche te sentarás en la mesa con el Rey. Alguien más, levanta tu mano. Dios te bendiga, papáito lindo. Alguien más. Dios bendiga allá atrás. Y si no vienen más, es porque usted y yo no trajimos más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos amigos y por estos hermanos ahora que vienen a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, porque la mesa es grande. Y a veces muchos de nosotros creemos que es solamente para dos sillas, para que se siente el Rey y yo a su derecha. La mesa es inmensa. Todavía cabe más. Gracias, Señor, por haber traído convicción y por haber hecho que esa historia maravillosa, fascinante de Mefiboset cobre vida en la vida de estas personas. Aquí estamos los otros hermanos para hacernos a un lado y dejar que se siente en la mesa del Rey, como nosotros nos hemos sentado desde el día que llegamos a conocer a Jesucristo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.